Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer ofrecimos la introducción general a este retiro, y también el primer tema. Este retiro consta de 3 días, 3 sesiones. Nos estamos reuniendo para mirar la fe, la esperanza y el amor, que son las 3 virtudes que se llaman teologales. Son las virtudes que el Espíritu Santo crea en nosotros. Todas ellas son regalos verdaderamente, regalos del amor de Dios, el amor en persona que es el Espíritu. Ayer hablamos de la fe, tuvimos una reflexión bíblica y luego contamos una serie de testimonios sobre este hombre que va a ser beatificado muy pronto, Juan Pablo II. El 1 de mayo va a ser declarado bienaventurado. Eso es lo que quiere decir la palabra beato. Beato quiere decir bienaventurado. Es el siervo de Dios, Juan Pablo II, será declarado beato el próximo 1 de mayo. Y por eso, porque estamos convencidos de la enorme riqueza humana y espiritual de Juan Pablo II, cuyo ministerio ha tocado profundamente la historia de la humanidad, entonces la segunda parte de cada día está dedicada a comentar aspectos de la obra y de la vida de Juan Pablo II. Hoy entonces estamos con la esperanza, mañana será el día del amor. Hablando de la esperanza, pues tendremos lo mismo que ayer, una reflexión bíblica primero, luego un descanso con el respectivo café, compartir, aire fresco, y luego entraremos al tema, volvemos aquí y tenemos una conversación, tenemos una reunión sobre Juan Pablo II como testigo de la esperanza. Hay tanto que decir sobre la esperanza, yo le he pedido mucho a Dios que me ayude, que me ilumine. También un poco de lo que yo pueda conocer de nuestra realidad como pueblos hispanohablantes aquí en Estados Unidos. Y el Señor me ha puesto muy en el corazón el capítulo número 16 de los Hechos de los Apóstoles. Esa va a ser nuestra base bíblica para el día de hoy. Sobre todo vamos a empezar, esta cita es muy fácil de recordar, 16:16, es decir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, a partir del versículo 16. Eso es lo que vamos a ver como base. Yo quiero contarles un poco cuál es el contexto y por qué escogemos este pasaje en particular. El contexto es que Pablo es un misionero, está predicando la palabra de Dios. En él se manifiesta el poder del Espíritu Santo, no solamente con una elocuencia soberana, sino también con el poder de milagros. De modo que Pablo es un misionero supremamente eficaz. Como le dijo Dios a Ananías allá en Damasco, cuando se convirtió Pablo, verdaderamente este hombre es un instrumento escogido. Pero ustedes saben que el Evangelio nunca sucede sin combate, nunca sucede sin lucha, nunca sucede sin dificultades y sin abrirse paso a través de obstáculos. Entonces, Lo mismo le sucedió a San Pablo. Si usted alguna vez ha tenido la experiencia de que alguien se le burle porque usted es creyente, o si usted ha sentido que algunas amistades lo desprecian simplemente porque usted cree en Cristo, si esa clase de cosas le han sucedido, piense solamente cuánto más le ha sucedido a los grandes misioneros que han tenido que sufrir persecución, que han tenido que sufrir torturas, han tenido que sufrir la cárcel, y algunos incluso han perdido hasta la vida misma por Jesucristo, por dar testimonio de Cristo. Entonces, ¿cuál era la metodología de San Pablo en su predicación? Pablo se movió especialmente por el mar Mediterráneo. Ustedes recuerdan muy bien que el mar Mediterráneo pues va desde España y Marruecos en el occidente, y luego encontramos el sur de Francia, encontramos Italia, luego encontramos toda esa península, ¿cierto? La propia de Grecia, y luego seguimos y encontramos Turquía, y si seguimos más de para allá encontramos Siria, y encontramos Israel. Esa es como la secuencia del mar Mediterráneo por el norte. Por el sur, pues básicamente lo que tenemos son estos países de África que precisamente por esta época están en grave tumulto. La situación por allá está muy, muy revuelta. Encontramos Marruecos y encontramos a Túnez, Libia, encontramos a Egipto. Ese es más o menos el norte de África, una zona que está en gran revuelo político y social por esta época. Pablo se movió en ese escenario. ¿Y cuál era su metodología? Pues su metodología, por supuesto, era basarse en el poder del Espíritu Santo. Él era un hombre llevado por el Espíritu, pero llevado por el Espíritu no significa que él no tuviera algún tipo de plan. Él sí tenía un plan, y el plan de él era muy sencillo. Sucede que en toda esa cuenca del Mediterráneo había una cantidad de comunidades judías. Las comunidades de los judíos fueron como su puerto de llegada. Podemos hablar incluso de una red. Se puede decir que empezando por Tierra Santa había toda una red de comunidades de judíos. ¿Por qué había judíos en tantas partes? Porque desde el siglo VI antes de Cristo, los judíos habían sido expulsados de su propia tierra. Si nosotros miramos en el libro, en los libros de los reyes, especialmente primero, segundo libro de los reyes, encontramos que hubo algo espantoso que sucedió a los judíos, y es que fueron sacados de su tierra, es lo que se llama obviamente el destierro. Fueron desterrados por la obra, por el poder de otro pueblo más poderoso, que eran los caldeos, cuya capital era ¿cuál? Babilonia. Y esta Babilonia pues queda en el país de Irak. Irak es un país muy importante para la historia de la Biblia. Entonces los judíos fueron desterrados a Babilonia y luego se les permitió volver. Volvieron en el curso del mismo siglo VI, pero no volvieron todos los que salieron. Y desde esa época, siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo I antes de Cristo, hubo una serie de potencias, una serie de poderes y de imperios extranjeros que no dejaron tranquilos a los judíos. Hubo distintas clases de persecuciones. Por ejemplo, en el siglo III antes de Cristo encontramos la persecución de un imperio llamado el Imperio Helenístico. Para los que no recuerden, resulta que Helena es un nombre que alude a Grecia, es decir, Helenique significa griego o griega. De modo que el imperio helenístico es el imperio que nació de esta península del Peloponeso, nació de ahí, de Grecia, especialmente por los éxitos militares de Alejandro Magno. Entonces, este imperio helenístico quiso imponer la religión pagana, la religión griega, en todas partes. Y cuando llegaron allá a la Tierra Santa, que llamamos nosotros, también quisieron imponer allá el culto a los dioses griegos, es decir, Zeus, Hermes, Hera, Hefestos, todo ese tipo de deidades quisieron imponer allá y por supuesto quisieron erradicar completamente la fe judía. Entonces muchos judíos fueron perseguidos por su fe y tuvieron que huir. Otros fueron martirizados y otros se lanzaron a una especie de guerra de guerrillas. Es decir, se volvieron grupos de valientes que atacaban a las huestes del ejército, en este caso del imperio helenístico. Bueno, todas estas persecuciones, yo no he hecho sino mencionar pequeños ejemplos, todas estas persecuciones hicieron que los judíos tuvieran que salir de su tierra y cada vez tuvieran que irse más lejos. Estos judíos que nunca regresaron a la Tierra Santa fueron formando lo que se llama la diáspora. La palabra diáspora quiere decir la dispersión, la diáspora. Entonces, a la altura del siglo I, en toda la cuenca del Mediterráneo, había una gran cantidad de judíos, pero ellos no vivían mezclados con el resto de la gente, con el resto del mundo, sino que ellos, para poder conservar sus santas costumbres y para ser fieles a los mandamientos de Dios, se agrupaban. Entonces ellos formaban comunidades. Por ejemplo, en el norte de Egipto, en una ciudad que había sido fundada por Alejandro Magno y que se llama por eso Alejandría, en esa Alejandría había una comunidad bastante grande de judíos y entre ellos estas familias se apoyaban y se siguen apoyando. Ustedes se dan cuenta que esa ha sido la metodología de los judíos toda la vida. Familias de judíos que se conocen y que se apoyan y que precisamente a través de ese apoyo logran muchas veces una gran prosperidad, prosperidad financiera, prosperidad económica. Así era también en el siglo I. Ustedes se acuerdan que Jesús, siendo niño, tuvo que ser llevado por sus papás hacia Egipto. Cuando el rey Herodes iba a matar al niño, ¿qué tuvo que hacer José? Levantarse de noche, tomar al niño y a la mamá y salir corriendo hacia Egipto. Y uno siempre se pregunta, ¿y a dónde se fueron en Egipto? Pues se fueron a la comunidad judía de Egipto. Lo que hizo José fue levantarse, Belén pues queda hacia el sur de Jerusalén, queda en la vía hacia Egipto, y entonces estos beduinos, estos comerciantes siempre avanzan de noche, en el calor del sol es casi imposible avanzar en esa tierra. Entonces los comerciantes, los nómadas, los beduinos siempre caminan por la noche, descansan en el día, caminan en la noche. O si no, por lo menos, caminan desde tempranísimas horas de la madrugada. ¿Qué fue lo que hizo José cuando la persecución de Herodes, cuando el ángel le avisó que van a buscar al niño para matarlo? ¿Qué hizo José? Se levantó de noche y obviamente por Belén pasaban caravanas, caravanas de comerciantes que en este caso iban hacia Egipto. Y entonces a él le quedó muy fácil mimetizarse en esas caravanas para avanzar con ellos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde iban ellos? Hacia las comunidades de Alejandría. Y allá, seguramente en Alejandría, en Egipto, se quedó Jesús un tiempo hasta que ya desapareció Herodes papá. Pero entonces José, avisado en sueños, no regresó a Belén, sino que se fue al norte, se fue a Galilea, que era la tierra de la Santísima Virgen María. Concretamente se fue a Nazaret. Bueno, entonces ya tenemos una idea de qué era lo que había en términos de judaísmo en esta época. Había una red de comercio, una red de fraternidad y una red de protección mutua entre los judíos. De modo que si una persona era judía, podía moverse dentro de ese imperio, que ya no era imperio helenístico, sino imperio romano, porque ustedes saben que los poderes de esta tierra se van sucediendo los unos a los otros. En la época de Cristo y de San Pablo, el imperio que estaba floreciendo era el imperio romano. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que un judío de esa época podía irse, por ejemplo, desde Roma hasta Jerusalén. Acuérdese dónde está el mapa, y esa es una distancia muy grande. ¿Cómo viajaban esos judíos? Se ayudaban los unos a los otros. Entonces el judío que vivía allá en su judería, o sea, como una especie de gueto, aunque la palabra gueto es muy posterior, un asentamiento judío, salía de ahí y llevaba provisiones y llevaba cartas y llevaba encargos y llevaba comercio para otros judíos. Entonces, el mismo peregrino se convertía en mensajero, ayudaba y era ayudado. En esa época no era salir y echar en el buzón una carta, ¿cierto? Sino que tocaba hacer, si yo quiero mandar un mensaje, yo soy un judío que vive en Jerusalén y quiero mandar un mensaje a Roma, o si vivo en Roma y mando un mensaje para Jerusalén, ¿con quién lo mando? Con otro judío. Entonces, estos viajeros judíos eran los que servían como correos y servían como conexiones vivas entre esas comunidades. San Pablo conocía muy bien ese sistema, porque San Pablo no nació en Palestina, no nació en la tierra de Jesús. San Pablo nació en la diáspora. San Pablo es uno de los que nació en esa dispersión, es decir, lejos del templo de Jerusalén. Pablo nació en una ciudad que se llama Tarso. Tarso queda al noroccidente de la actual península de Turquía. Pero Turquía no se llamaba Turquía en esa época. Turquía la llamaba todo el mundo Asia Menor. Asia Mayor era Arabia, Caldea, lo que hoy es Afganistán, y allá ese mundo ignoto de Rusia, India, China, esa era el Asia Mayor. Y en cambio la península de Turquía, península de Anatolia, esa península se llamaba Asia Menor. En Asia Menor había una gran cantidad de ciudades, obviamente, y en esas ciudades comunidades de judíos. Muchas de estas ciudades de la época son las que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces tú te encuentras con una ciudad que se llama Antioquía. Los colombianos no se sientan muy orgullosos porque no dije Antioquia, dije Antioquía, Antioquía de Cilicia. Ahí quedaba Listra, Derbe, Iconio, Tiatira, Éfeso, Tarso. Todas estas son poblaciones de Asia Menor, es decir, de lo que hoy es Turquía, de lo que hoy es Turquía. San Pablo nació en Tarso. Esa ciudad que ya dije que quedaba en Turquía, obviamente pertenecía al Imperio Romano, y Pablo, por familia, tenía lo que se llamaba la ciudadanía romana. Ese era un gran privilegio. En la época de la que estamos hablando, solo un 10% de la gente tenía la ciudadanía. Esto quiere decir que en una ciudad como Roma, donde podía haber fácilmente 500.000 personas, de esas 500.000, si acaso 50.000 eran ciudadanos, los otros 450.000 eran esclavos. La población de esclavos era descomunal. El 90% de la población eran esclavos. Esto nos hace suponer que el Imperio Romano era como una caldera a punto de explotar, porque la manera como se trataba a los esclavos no era ni mucho menos equitativa ni justa. Y ahí, ¿qué cuentos de derechos humanos, ni Convención de Ginebra, ni Tribunal de la Haya, ni nada? Ahí simplemente cada dueño de casa, lo que los romanos llamaban cada paterfamilias, era ley en su casa. Y si quería matar a un esclavo, la ley se lo permitía. Si un dueño de casa sentía que su esclavo o su esclava merecía la muerte, mientras lo matara dentro de la casa, la ley se lo permitía. Tal vez había gente que arrugaba la frente, pero eso era todo lo que podía esperar un esclavo. Cuando a mí me maten, habrá alguien que arrugará la frente, no más. En ese mundo nació y creció San Pablo. San Pablo nace en Tarso de Cilicia, nace en Tarso de Cilicia, y entonces Pablo empieza a ser educado en la ley, porque él estaba en una de esas comunidades de la diáspora. Y él empezó desde temprana edad a utilizar ese sistema de correos y de saltar de grupo en grupo y de sinagoga en sinagoga. Y saltando de judíos en judíos y de sinagoga en sinagoga, llegó muy pronto a Jerusalén, donde fue educado por un hombre que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Era uno de los maestros de la ley, uno de los más acreditados. En aquella época, por supuesto, no había universidades, sino que la gente acreditaba sus estudios de acuerdo con el maestro con el que había estudiado. Pablo estudió con el mejor maestro judío de la época. Su nombre, Gamaliel. Gamaliel es un nombre que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo estudió con Gamaliel, conoció hasta el último detalle, dicen ellos, hasta la última iota de la ley. Conoció detalladamente las interpretaciones y se fanatizó. Pablo amó apasionadamente esa ley judía. Se dio cuenta que él era especial, no tanto especial por tener la ciudadanía, no tanto por eso, sino especial por la otra ciudadanía. Soy miembro del pueblo de Dios. Pablo, con todo el ardor de la juventud, se dedicó a estudiar más y más, a profundizar en el estudio de la Biblia. Estamos hablando, por supuesto, del tiempo anterior a su conversión. Pablo se fanatizó. Llegó el momento en el que quedó convencido de las teorías más radicales de los fariseos, porque los fariseos hablan de la necesidad de cumplir estrictamente todo lo que pide la ley de Moisés como único camino para que Dios vuelva sus ojos compasivos hacia Israel. Entonces Pablo, siendo un joven, se radicalizó completamente. Usted imagínese lo que son esos que llaman skinhead en esta época. Usted imagínese una persona de esas que está radicalmente convencida de algo. Así era Pablo. Pablo estaba totalmente convencido de la necesidad del cumplimiento de la ley. Estaba totalmente convencido de la necesidad de cerrar cualquier otro camino. Él creía que la única manera de llegar a restaurar la gloria de Israel por encima del Imperio Romano y de por encima de lo que fuera, la única manera era el cumplimiento de la ley. Y en esa época, cuando Pablo estaba en lo más recalcitrante y lo más radical de su pensamiento, empieza una predicación de unos tipos que se decían los del camino. Ellos no se llamaban cristianos en esa época, eran los del camino. Pablo, como buen fanático, radicalizado, tiene una primera reacción de desconfianza frente al tal camino ese. ¿Y cuál es el camino ese? No, el camino que nos enseñó el profeta Jesús de Nazaret. No lo llamaban profeta en esa época los cristianos, ni los cristianos se llamaban a sí mismos cristianos. Ellos decían que ellos eran los del camino. Y los del camino lo que anunciaban era que había habido un siervo de Dios llamado Jesús. Jesús era el siervo de Yahvé, Jesús era el siervo de Dios. Y ellos creían en Jesús. Y San Pablo siente, que no era San Pablo en esa época, Pablo siente como una repulsión y una extrañeza. ¿Y qué enseña ese tal Jesús? Tiene un mensaje de amor, de misericordia, de perdón, pero fue crucificado. Pablo conocía muy bien la Sagrada Escritura. Empieza a analizar la historia de Jesús y llega a una conclusión. Ese tal Jesús es un engaño. Ese tal Jesús es una mentira. Está despistando a la gente. Y mientras la gente esté distraída con ese tal Jesús, no se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es a cumplir la ley de Moisés. Jesús es una distracción, Jesús es un engaño, Jesús es una mentira, hay que acabar con eso. Y entonces resulta que uno de los primeros testigos de Jesucristo es un hombre llamado Stefanos. Stefanos en griego. Esteban, lo traducimos al español. Stephen, dicen en inglés. Este tal Esteban es un convencido de que Jesucristo es el Mesías. Y es un convencido de que este Cristo ha resucitado entre los muertos. Y Pablo se revuelca y le hierve la sangre y dice, pero ¿qué es esta estupidez? ¿Pero qué es esta tontería de resurrección? Si dice la ley muy claramente, maldito todo aquel que cuelgue de un madero. Si a ese hombre lo mataron en la cruz, los romanos, tiene que ser un maldito. Eso no puede ser otra cosa. En ese Jesús no se puede creer, tiene que ser un maldito. Y entonces los que habían matado a Cristo, es decir, el Senado del pueblo de Israel, lo que se llamaba el Sanedrín, el Consejo de Ancianos, se dio cuenta que ni siquiera matando a Jesús habían acabado con ese movimiento, porque ahora ya la gente estaba predicando que Jesús había resucitado. Entonces, los del Sanedrín, temerosos de que se hiciera una revuelta y de que los romanos arrasaran con todos los privilegios y con todo lo que ellos habían podido conservar, dicen, no, esto toca acabar rápido con ese asunto. Y entonces se dedican a llamar a juicio a Esteban. Llaman a Esteban a juicio. Y entonces le hablan a Esteban y empiezan a reconvenirlo y a regañarlo, pero resulta que Esteban, con una gran serenidad, con una luz muy grande en su rostro y con una sabiduría en sus palabras, empieza a rebatirles uno por uno los argumentos. Y Esteban, delante del Sanedrín, les hace todo un resumen de la historia de la salvación y les demuestra desde el testimonio de la Escritura que ellos han resistido al Espíritu Santo desde mucho tiempo. Ustedes son los que han resistido al Espíritu Santo, les dice Esteban con una fuerza, con una valentía completamente inusual. Estos viejitos cacrecos del Sanedrín no sabían que alguien se les pudiera oponer, porque ellos consideraban que ellos eran la gran aristocracia, que ellos eran la gran sabiduría y que ellos eran los únicos que tenían el poder. Pero Esteban empieza a hablarles de esa manera y les hace entrar en confusión y los avergüenza y no saben qué hacer. Y entonces, cuando ya no hayan cómo contradecirle más, con un solo grito y con desesperación lo sacan en pellones del Sanedrín. Y entonces dice, pues a pedradas con él, que eso es lo que dice la ley. Y diciendo y haciendo, la gente se quita las capas. Ustedes saben que la capa era una posesión preciosa en esa época, porque eso no era ir únicamente a Walmart o cualquier cosa de esas y conseguir ropita. La ropa era una posesión muy preciosa. Entonces, cuando se quitan las capas, a pesar de que estaban muertos de ira, toman una medida precautelativa, y es que alguien nos cuide las capas mientras matamos a ese tipo. Y se encuentran ahí a un joven llamado Pablo. Y ahí está Pablo, que también ardía de ira. Todavía no entiende bien qué es lo que está pasando, pero se da cuenta que ese fulano al que van a matar es un fulano que está enseñando una cosa absurda, que hubo un tal Jesús, que lo colgaron de un madero y que se murió. Según Pablo, tenía que ser un maldito. Se murió y se murió como un maldito. Y ahora dicen que resucitó y que ese es el Mesías. ¿Eso de qué cabeza cabe? Entonces Pablo todavía no toma piedras para arrojarlas contra los cristianos, pero él aprueba lo que están haciendo y les guarda las capas y empieza a ver cómo agarran a piedra a este hombre. Ese tenía que ser un espectáculo grotesco. Imagínense lo que es matar a un ser humano así. Y resulta que algo quedó grabado en la memoria de San Pablo y quedó grabado en la memoria de quienes vieron esa escena. Y es que Esteban, mientras le estaban tirando esa avalancha de piedras, estaba orando. Estaba orando. Y dice Esteban, veo los cielos abiertos. Cuando allá en la sinagoga dijo, veo los cielos abiertos, en la sinagoga, no en el Sanedrín, veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Y aquí lo están matando y está Esteban diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. lo están matando y Esteban está rezando por ellos. Y con el último hálito de vida, cuando ya se está desangrando y está roto, dice Esteban, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Una muerte muy parecida a la del mismo Cristo, fíjese usted. Pero Pablo en ese momento aprobaba esa muerte. Seguramente tuvo que haberle impresionado que este señor orara con tanto amor y con tanta paz mientras lo estaban triturando. Pero de todos modos, Pablo aprobaba esa muerte. Le vino después el turno a Pablo y todos conocemos la historia. Se encuentra en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo se da cuenta que hay que tomar cartas en el asunto. Podemos decir que Pablo era como uno de esos jóvenes que necesitan a qué entregarle la vida. Mi vida tiene que servir para algo. Mi vida tiene que ser algo grande. Mi vida tiene que ser algo bello. Mi vida tiene que ser algo noble. Es decir, hay una época en la vida en que uno siente eso. Y por eso el que tiene inquietud, por ejemplo, de comerciante, cuando llega a la juventud dice, uy, es que se me ocurren negocios todos los días. Y el que tiene inquietud por la ciencia y ve un laboratorio fantástico, se le hace agua a la boca y dice, uy, si yo pudiera investigar aquí. Y el que es artista dice, yo quiero ir a París, yo quiero ir a Milán, yo quiero ir, quiero conocer, quiero crear. Porque la juventud es eso, es como una ebullición de vida. Y así también sentía San Pablo, que era muy joven en esa época, relativamente joven, 30 y tantos años debía tener. Y entonces dice Pablo, es que esto es, como que encontró la ocasión de poner en marcha, de poner a funcionar todo eso para lo que se había preparado toda su vida, todo ese conocimiento de la Escritura. Entonces él fue, valientemente, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, hay que hacer algo con estos cristianos. Y hay que imaginarse a Anás y a Caifás. Sobre todo Anás. Anás es uno de los personajes más oscuros y perversos del Nuevo Testamento. Qué viejo tan corrupto, qué tipo tan espantoso. Y entonces llega Pablo y se pone a hablar con Anás y le dice, yo lo que necesito de ustedes, como él sabía el sistema ese del correo de comunidades, le dice Pablo, yo lo que necesito de ustedes es que me den autorización para que me reciban en todas estas comunidades y empecemos ya a limpiar esto. Esto ya hay que limpiarlo, esto se acabó. Hay que limpiar este asunto. Y entonces Pablo, con esa resolución, toma cartas, documentos de los sumos sacerdotes y dice, se le ocurre este sistema. Fíjense que Pablo siempre era una persona que tenía un método. A él se le ocurre este sistema. Estos desgraciados cristianos, ya para esa época empezaban a llamarlos cristianos, fue en Antioquía de Siria donde por primera vez les dieron el nombre de cristianos. Estos cristianos ya van por Siria. Entonces fíjense lo que se le ocurrió a Pablo. Pues yo me voy a ir hasta el extremo y de ahí me devuelvo limpiando. Como quien dice, para que no puedan huir más. Como él ya conocía el sistema de comunicaciones del Imperio Romano, él lo que dice es, si han alcanzado a llegar hasta allá, pues yo me voy hasta allá. Y encarcelamos a estos, o los matamos o lo que sea, los neutralizamos. Y de ahí me voy devolviendo hasta Jerusalén. Limpiando, limpiando, limpiando hasta que al fin se acabe ese cáncer, esa plaga que llaman los cristianos. Voy a acabar con esa plaga. El tipo sintió que esa era su vida, que ese era su plan de vida, que él no tenía más que hacer. Y entonces, ardiendo de amenazas y no sé qué, y con sus cartas de autorización, sale para Damasco. Damasco era una de las ciudades más importantes de allá de Siria, además era puerto. Pues me voy para allá y allá empiezo a limpiar. Y esto se arregla y se arregla cuando ya, esto se arregla ya. Y se va el hombre para Damasco, pero estando a punto de entrar en Damasco sucede la escena que ustedes recuerdan muy bien. Esa escena se cuenta 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una luz que lo envuelve. El hombre cae a tierra. Todo el mundo dice, se cayó del caballo, pero la Biblia no dice si iba a caballo. Tal vez sí, tal vez no. Se cayó. En todo caso, fue tal la ceguera que no pudo seguir avanzando y cayó. Y escuchó una voz. Otros dicen que la voz la oyeron también los que iban con él. En eso no hay claridad, si la voz la oyó solo él o también sus compañeros. Y escuchó una voz que decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Bueno, aclaremos una cosa. Este señor tenía dos nombres y los dos nombres los utilizó prácticamente toda la vida. Hay gente que cree que Saulo era antes de la conversión y Pablo después de la conversión. No es cierto. Lo que pasa es que Saulo es una versión latinizada del nombre Saúl, que es un nombre perfectamente judío y es el nombre del primer rey que hubo en Israel. Eso es Saulo. Y Paulo o Pablo es un nombre latino. Paulus es un nombre incluso cariñoso que se utilizaba en el Imperio Romano y que significa un poquito. Paulus quiere decir un poco, como un modo cariñoso de decirle a una persona que es o de poca estatura, o de poco conocimiento, o de poca importancia. Ninguna de las tres cosas le quedaba a Pablo, pero el hecho es que él utilizaba esos dos nombres. Entonces en la visión le dice esta voz: Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, en tierra y enceguecido, él pregunta: ¿quién eres? Y él responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es duro darle coces a un aguijón, le dice esa voz. ¡Qué cosa tan linda! Como hablando de la resistencia que uno a veces le pone a Dios. Cuando uno se está resistiendo a Dios es como dele patadas a un aguijón a ver quién gana y quién pierde. Es duro darle coces a un aguijón. ¿Qué tengo que hacer? Pregunta Pablo. Entra en la ciudad y ahí se te mostrará lo que tienes que hacer. Él entra en la ciudad y Dios, mientras tanto, le ha enviado una visión a otro personaje llamado Ananías. Ananías era uno de los principales entre los cristianos de Damasco. O sea que Pablo estaba en lo correcto, ya había cristianos ahí. O sea que el plan de Pablo era muy razonable. Lo que él quería era: limpiemos Damasco, como quien dice, ya le cerramos la puerta a esta gente y empezamos a limpiar de ahí para abajo. Damasco queda al norte, Jerusalén queda mucho más al sur. Me voy hasta Damasco, limpio allá y empiezo a bajar. Pero Dios le cambió completamente el caminado. Y entonces Pablo no podía caminar y tuvieron que entrarlo de la mano. Ni podía caminar, ni podía comer, ni podía beber, es decir, estaba como muerto. Fue una participación en la muerte de Cristo. Después de ese tiempo, se acerca a él este Ananías. Pero a Ananías le costó trabajo hacer lo que tenía que hacer. Dios le dijo a Ananías: vete a la calle recta, ve donde un hombre llamado Justo, y allá está un Pablo, un tal Saulo o Pablo. Vete allá y bautízalo. Y entonces dice Ananías: ¿pero él? Y es la primera vez que habló en inglés Ananías. ¿Are you sure? ¿Verdad? ¿Me toca? Y entonces le dice Dios: sí. Ese es un instrumento escogido. Y Ananías, a pesar de todo, obedeció. Y fue allá y le dijo: el Señor que se te apareció en el camino quiere que recobres la vista. Y ya Pablo nunca volvió a ver las cosas de la misma forma. ¡Qué belleza! Entró en la ceguera, salió de la ceguera, pero salió con ojos nuevos. Que eso es lo que nos tiene que pasar también a nosotros. Lo que a nosotros nos tiene que pasar es ojos nuevos. Que dejemos de ser cómplices de los enemigos de Cristo. Fíjate cómo Pablo se hizo cómplice de los enemigos de Cristo. ¿Los enemigos quiénes eran? Anás, Caifás, la mayor parte del Sanedrín, los que mandaron matar a Esteban, los que mandaron matar a Santiago el Mayor, el apóstol Santiago llamado el Mayor, que fue degollado. Esos eran los enemigos de Cristo. Pablo era un aliado de los enemigos de Cristo, pero ahora algo sucedió en su vida. Pasó por esa experiencia de ceguera, de confusión y salió renovado. Esa experiencia le mostró el poder de Cristo, pero sobre todo le mostró la ternura, la misericordia de Jesucristo. Años después, San Pablo escribió las siguientes palabras para que ustedes se den cuenta cómo veía él la experiencia de su propia conversión. Es lo que encontramos en la primera carta a Timoteo. Muchos años después de estos eventos que les he contado, encontramos lo siguiente. Dice San Pablo: doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia, porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Fíjese lo que es la conversión, qué hermosura. A este señor se le cayeron las escamas, no solo de los ojos del cuerpo, sino que se le cayeron las escamas de los ojos del alma. Él se dio cuenta que esa arrogancia, y se dio cuenta que esa manera de ser súper estricta de los fariseos únicamente sirve para asfixiar la vida de los pecadores y de los pobres. Se dio cuenta que el Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús es un Dios de compasión, en el que cabe la esperanza, es decir, en el que cabe esperar, en el que cabe poner nuestra confianza. Y Pablo tiene una conversión total. Empieza a mirar su vida de un modo radicalmente distinto. Él mismo lo dice en otro lugar: lo que antes para mí era muy valioso, ahora se volvió basura. Ahora solo tengo por valioso el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y este hombre se apasiona por Jesucristo. Y así como antes era un fanático de destruir según la metodología y el estilo y los principios de los fariseos, aquí se volvió una especie de fanático, pero fanático del amor de Dios. Fíjate cómo Dios tomó la manera de ser de San Pablo y la puso al servicio de una cosa nueva. Que muchas veces uno le dice a Dios: Dios mío, cámbiame esta manera de ser, quítame este modo de ser. Dios no te va a quitar el modo de ser, sino que así como tú eres, te va a orientar para que tú le sirvas en otra cosa. Porque Dios necesita todo tipo de personas. Si tú eres una persona con un carácter fuerte y tú le dices a Dios: Dios mío, quítame este carácter fuerte que yo tengo. No, señor. Dios lo que hace es tomar ese carácter fuerte tuyo y lo pone al servicio de otra cosa. ¿Qué cosa? Por ejemplo, Dios necesita líderes. Líderes que eduquen familias santas. Líderes que defiendan en los cuerpos legislativos los derechos de Dios. Hoy, por ejemplo, yo quiero que ustedes se preparen para darle un aplauso al amor de Dios, no todavía, y les voy a decir por qué. Hubo, gracias a Dios, hubo quien defendiera en la Corte Suprema de Justicia en Italia los derechos de la fe cristiana. Muchos hemos leído la noticia y nos hemos alegrado. Resulta que hay unos bárbaros, dictadores, que quieren imponer su ateísmo en todas partes y que quieren que se saquen los crucifijos de todas las escuelas. Pues hoy, aunque en Europa soplen esos vientos de secularismo extremo, hoy la Corte italiana dictaminó: no es ofensa a la libertad religiosa tener el crucifijo en la escuela, el crucifijo puede quedarse en la escuela. Eso. Ese aplauso que es para la gloria de Dios, claro que si es para la gloria de Dios, está muy tímido ese aplauso. A ver, es para Dios, es para Dios. Miren, ¿por qué se logró esa victoria? Porque hubo italianos que pelearon por su fe. Y le aseguro que esos italianos, esos abogados, esos magistrados, esos senadores que han peleado por su fe, son toda gente de un carácter recio. Porque para enfrentarse a esas bestias horribles de los ateos y masones y cuanta cosa que hay por allá en esa Europa descreída, se necesita fe, se necesita fuerza. Entonces Dios necesita gente fuerte también para que se enfrenten. A ver, los masones, échemelos aquí de uno en uno. Hay que tener así, con fuerza. Entonces no le digas a Dios que te quite tu temperamento. Si tu temperamento es fuerte, así lo necesita Dios a veces. Otras personas dicen, no, es que yo soy todo lo contrario, mi temperamento es muy alegre, a mí me gusta la fiesta, a mí me encanta, es la... Pues hermoso, vuelva eso un instrumento de evangelización. Empiece a traer tanto joven que nunca llega a nuestros retiros porque dicen que todas las predicaciones son aburridas. Entonces, si usted tiene un talento para ofrecer el mensaje de Dios con fuerza, con amor y con atractivo, hágalo. ¿Cierto? Es la idea de los guerreros del Espíritu Santo. Usted tiene que atraer, si usted tiene ese carisma y usted sabe cómo atraer la gente con sus estilos, con sus dinámicas, con lo que sea, como hizo San Juan Bosco. San Juan Bosco, quien todos conocemos, creo yo, y queremos mucho, San Juan Bosco era un hombre de una creatividad maravillosa para todo tipo de actividades, juegos. Es que su cabeza era un manantial, se le ocurrían mil cosas, lo que hoy llamaríamos campamentos, convivencias, retiros, juegos, actividades, deporte. Y él puso todo eso al servicio de la evangelización de los jóvenes y cambió la historia de muchos jóvenes. Dios necesita gente alegre, necesita gente seria, necesita gente estudiosa, necesita gente orante. Dios necesita todo tipo de personas. Entonces, mis hermanos, San Pablo empieza a predicar. Y lo más hermoso de San Pablo es que todo lo que había vivido él, todo lo que había recogido en sus años de vida, ahora lo empezó a poner al servicio de Dios. Todo. Y como él sabía que había un sistema, un network, ¿no? Había una red de comunidades judías. Entonces él dijo, ya sé cómo voy a hacer la evangelización. Voy a hacer el recorrido que yo dije que iba a hacer, pero en vez de ir matando cristianos, voy a hacer que la gente se cristianice. Y empezó a irse comunidad por comunidad. Y se fue donde las comunidades de los judíos, donde lo conocían. Y entonces llegaba allá y obviamente entre judíos una de las costumbres que había en esa red maravillosa de sinagogas del Mediterráneo era que siempre que se recibía a un judío se le recibía, y seguramente en muchas partes se le sigue recibiendo entre judíos así, como una especie de hermano. Entonces si aquí está una comunidad judía y nos viene a visitar allá otra judía que vino de no sé dónde, pues venga usted y cuéntenos un poco cómo están las cosas por Jerusalén. Ah, ¿qué pasó esto y lo otro? Bueno, leamos un texto de la Biblia, ¿qué se puede comentar? Tú que viniste, cuéntanos aquí. Se trataban como hermanos. Entonces Pablo empezó a utilizar ese sistema. Y entonces llegaba a una sinagoga. Ah, qué bueno que ustedes vinieron. ¿Ustedes de dónde vienen? Venimos de Jerusalén y venimos de un largo viaje. ¿Y cómo se llaman? Yo soy Bernabé, yo soy Pablo, yo soy Silvano, yo soy no sé qué. Ah, muy bien. Bueno, pues compartan con nosotros. Y entonces Pablo aprovechaba, ya una vez que le daban el micrófono no lo soltaba. Y él con su micrófono agarrado empezaba con que Jesús es el Mesías y no sé qué. Y muy pocas veces le aceptaron con gusto el mensaje. La mayor parte de las veces, el pobre Pablo, unas veces le daban palo, otras veces lo encarcelaron, se burlaban de él, lo echaron a patadas, lo calumniaban. Fue una situación muy dura, él tuvo que sufrir muchísimo. No se pierdan el próximo capítulo de los sufrimientos. Los sufrimientos de San Pablo para que veamos qué significa la esperanza. Porque la esperanza precisamente se manifiesta es cuando hay problemas. Hay una cosa que solo se puede tener cuando hay problemas y es esperanza. Al que todo le va bien, al que todo le resulta bien, el que nunca sufre de nada, el que nunca le pasa nada, no puede tener esperanza. Le pasa como un amigo mío que nunca se enferma de nada, que todos los negocios le salen bien, que todo el mundo lo quiere, que no sé qué. Entonces se ha dicho que ese amigo es inmortal, él no puede morir. ¿Por qué? Porque no puede pasar a mejor vida. No hay manera de que pase a mejor vida. Todo le sale bien, todo el mundo no puede pasar a mejor vida. Entonces, ¿la esperanza para qué sirve? La esperanza sirve para nosotros, los que muchas veces tenemos que pasar por la persecución, por el silencio, por la incomprensión. Vamos a ver, prolongando un poco esta reflexión bíblica, vamos a ver cómo lo vivió San Pablo y vamos a ver cómo lo vivió otro Pablo, Juan Pablo II. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.